Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Bienvenidos, comienza un nuevo encuentro de Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, en Radio Universidad de Chile, viernes. Contentos muchos, una semana bastante intensa, con distintas actividades que debemos ir enfrentando cada jornada. Algo de lluvia, recuerden que hoy día las precipitaciones van a ser ocasionales, precaución al momento de la conducción, que con este tipo de lluvias el jaboncillo ese en las distintas calles de la capital puede tornarse un tanto peligroso y de hecho ya se han provocado algunos accidentes. Así que conducción con precaución, por favor. El equipo de trabajo siempre listo, está don Nicolás Aguilera en la sala de sonido, Lino Suárez en la voz de continuidad, también nuestra voz comercial, y en la dirección y producción general Daniel Aranda López. Comienza así un nuevo encuentro hoy, culminando la semana, en un día especial. Recuerden que hoy es el Día del Campo, Día de la Agricultura. Aquí en Conexión Empresarial tendremos interesantes invitados, ya se los voy a mencionar. Y eso sí, contarles que la segunda entrevista, la que va en el segundo bloque, también ustedes pueden acceder a ella a través de Diario TV. Y la tenemos en formato TV HD, así que estará simultáneamente acá en la frecuencia 102.5 y también por Diario TV, alojado en diario.uchile.cl. Invitación del día. Creo honestamente que es mucho mejor fallar en algo que amas que tener éxito en algo que odias. Reflexión de George Burns.
Emprendimiento.
Esta es una historia muy, muy interesante. El hombre que con 6,000 pesos formó un imperio culinario en Santiago. Al darse cuenta que sus ingresos no alcanzarían para pagar una millonaria deuda, Matías Leiva decidió salir a las calles a vender comida. Hoy da trabajo a más de 20 personas, entre ellos 6 venezolanos, y aspira a tener sus propios carros y tiendas. El 12 de octubre del 2015 vendió 12 panes. Un año después vendía 1,600. Ahora vende 2,500 sándwiches cada día. Hoy la empresa da trabajo a 21 personas. Aproximadamente el 40% de ellos tiene menos de 22 años y el 27% son venezolanos. Uno haciendo las cosas, buscando la excelencia en lo que hace, es capaz de reunir a un grupo de personas en busca de un sueño y hacerlo realidad. Es la historia de este emprendedor, Matías Leiva.
Invitados.
Hoy nos acompañarán en el primer bloque Felipe Gottschalk, gerente comercial de Coprinsem. Y luego, en la segunda parte del programa, estará Juan Pablo Subercasó, profesor del Departamento de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia de la Universidad Católica de Chile, nuestro invitado del Centro de Innovación de la Universidad Católica.
Música chilena.
Momento de conocer a artistas nacionales. Este es un cantautor chileno, ganador del concurso de composición Luis Advis y del concurso de composición Ibermúsicas. Un presente revela un juego de palabras, las honestas sensaciones del vivir cotidiano entre un vaivén de vigilia y ensueño. Los desafíos, las nuevas decisiones y sus contradicciones se manifiestan en un groove funky que le otorga un fluir melódico y rítmico que aliviana y acompaña el contenido de las frases. Los dejo con Marcelo Jara, el tema Un Presente.
Cruzo la vereda para detener este fuego, detenerme y observar precisamente lo que hay que dar. No enjuicio nada, solo quiero ver cómo se ve el reflejo religioso y santo de tu fe y saber lo que hay que hacer. Un presente, cada cumple días quizás, para celebrarte cada sonrisa, mi vida divina. Sonrisa, la risa, la carcajada espumante, chistosa, una osa que duerme pero me despierto, porque es un don que venero respeto. Oh, 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 que venero respeto. Que venero respeto. Oh, 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 que venero respeto. Cartón y la despertar un desierto florido. Para despertar, sembrar precisamente lo que hay que dar. No entiendo nada, solo quiero estar como un patán que mueve el sol con un dedo sin saber, para luego no volver. Un minuto en un coffee break para demandarte todo el silencio. Mi vida camina, silencio y murmullo que no es tan tuyo ni tampoco mío, solo es un efecto de nuestras acciones, porque es un don de todo lo nuestro. Oh, 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 de todo lo nuestro, de todo lo nuestro.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dynamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
La globalización de la economía ha creado muchas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas y también un sinnúmero de retos, especialmente para aquellas empresas que desean ser competitivas y tener una presencia global. En Dynamo, somos expertos en el desarrollo del capital humano, habilidades blandas, competencias comerciales y entrenamiento, acogidos a Sense y Convenio Marco. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800.
Instituto Forestal informa.
¿Sabía usted que más del 40% de las plantaciones forestales pertenecen a pequeños propietarios y pymes forestales? Y que en su mayoría no cuentan con una póliza de seguro de incendio, lo que reduce su competitividad y no garantiza su permanencia en el rubro en caso de un incendio. Esto responde a la baja calidad de información de las plantaciones, por lo que las compañías asignan por defecto un riesgo elevado y por tanto un costo más alto, situación que afecta a más de 19.000 propietarios y unas 814.000 hectáreas de plantaciones. Por tanto, lo invitamos a certificarse con el sello de asegurabilidad forestal SAFOR del Instituto Forestal, organismo adscrito al Ministerio de Agricultura. Certifique su bosque con SAFOR y automáticamente contrate su póliza con un seguro a la medida de sus riesgos. Consulte en www.infor.cl.
Instituto Forestal informó.
Contacto telefónico.
Es así como vamos a saludar a nuestro siguiente invitado que está en una hermosa zona en la ciudad de Osorno. Él es Felipe Gottschalk, gerente comercial de Coprinsem. Felipe, buen día, gusto en saludarte, bienvenido a Conexión Empresarial. ¿Cómo estás?
Hola Alfredo, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
Muy bien, disfrutando de un día con algo de lluvia, se vino para acá. Ayer estaba lloviendo en la zona sur, hoy Santiago ha amanecido con algo, ¿eh? No es mucho, son algunas precipitaciones, pero que por lo menos algo ayuda a ir limpiando un poco este aire tan contaminado acá en la capital. ¿Cómo está allá en Osorno, Felipe?
Hoy día algo me- mejor, pero ayer estuvo lloviendo bastante, como es ya típico en esta época, así que estamos de lleno en otoño y con temperaturas ya también un poco más bajas, así que, pero aquí ya estamos bien acostumbrado a lo que es la lluvia, no tanto ustedes allá.
Así es. Oye, Felipe, adentrándonos en nuestra conversación, hoy es el día aquí en Conexión Empresarial que dedicamos a explorar, conocer lo que está sucediendo en torno a la agricultura, la agroindustria, acuicultura, la parte forestal, en torno a la naturaleza. Aquí hay mucho potencial de desarrollo y, por supuesto, bastantes derivadas que van generando distintas actividades económicas. Y, en particular, ustedes, como Coprinsem, tienen aquí una historia bastante interesante que poder compartir con nosotros. Así que podríamos partir por ahí, contándonos y haciéndonos una introducción, Felipe, de cómo surge esta cooperativa Coprinsem.
Sí, bien, mira, te comento. Nuestra empresa, que como bien dices, es una cooperativa, nació, ya van a ser casi 50 años atrás, acá en la zona sur, específicamente a través de un grupo de agricultores que se organizaron hace efectivamente medio siglo atrás, productores lecheros, para buscar satisfacer algunas necesidades y aspiraciones relacionadas justamente en ese tiempo con lo que era el mejoramiento genético de sus líneas bovinas, digamos. Y es así como fundaron esta cooperativa, en pos de comenzar a introducir genética en ese tiempo de mejor nivel, genética especializada en la producción de leche, y a partir de eso ha comenzado con un pequeño grupo de productores, fue creciendo y se fueron sumando luego nuevos servicios. Ya no solo era la inseminación artificial, ¿no es cierto?, que fue la tecnología que se impulsó en esos años, sino que también otras herramientas relacionadas a la reproducción. Luego se fueron sumando más servicios en el área de ordeña mecánica, en las salas de ordeña, en lo que es farmacia, control lechero, laboratorio, avanzando las décadas y constituirse hoy día en, nosotros vemos la cooperativa más competitiva en términos de servicios y productos para el sector agrícola y particularmente para los productores lecheros.
¿Cuánta gente compone la cooperativa, Felipe?
Hoy somos alrededor de 650 personas, los empleados, y los socios, los que también son los dueños de esta empresa, son 415, creo que es el último número, que siempre va cambiando, ha ido aumentando constantemente. Todos ellos agricultores, que es uno de los requisitos que tiene que cumplir para ser parte de la cooperativa, no necesariamente productores lecheros, pero sí hay agricultores, y hoy día ya no son ubicados acá en la zona de la décima región, sino que la verdad que tenemos socios que van desde el norte, desde la quinta región metropolitana hasta obviamente hasta Chiloé.
Hoy día, con este modelo de negocio que es la cooperativa, que tiene una larga data, pero que yo diría hace algunos años atrás, 15 años, 20 años, de alguna forma ha ido nuevamente recobrando oxígeno. Nos falta, si nos comparamos con lo que era la existencia de cooperativas antiguamente, Felipe, estamos al debe. Este modelo de negocio obviamente debe tener sus pros y debe tener sus contras, sobre todo cuando se trata de asociar, de unir, de hacer entender que en grupo se pueden lograr mejores objetivos que en forma individual. Y justamente por esto último que acabo de mencionar, el individualismo, yo creo que debe ser una de las principales trabas para poder formar las cooperativas, ¿o no, Felipe?
Sí, efectivamente, lo que tú dices es totalmente cierto. Una característica tal vez humana es el individualismo, y bueno, las cooperativas van justamente contra eso, y buscan el bien común, y es una de las fortalezas por lo demás que tienen este modelo, que permite que finalmente sea el bien común, el bien superior por el cual satisfacer estas necesidades y aspiraciones de un grupo de, en este caso, de personas. Y lo virtuoso que tienen las cooperativas, partiendo por lo positivo, es sin duda el hecho de que el fin último, ¿no es cierto?, más allá de solo maximizar las utilidades de la empresa, como sucede en las sociedades anónimas, ¿no es cierto? Aquí el fin último es efectivamente satisfacer estas necesidades que pueden ser económicas o sociales o culturales de este grupo de socios, digamos, y que obviamente que finalmente buscan obviamente la rentabilidad también de sus propias empresas a través de una cooperativa sólida y que obviamente también tiene que ser rentable. Pero el principio fundamental que une y que permite el virtuosismo de la cooperativa es que cada uno de sus socios tiene un peso igual al otro, digamos, independiente de su grado de participación. Es decir, un socio es un voto acá. Es decir, un productor, nosotros tenemos socios dueños de la empresa que tienen 1.000 vacas, 1.500 vacas, para poner un ejemplo en términos de una lechería muy grande, a otros socios que son mucho más pequeños, de 50 vacas, pero cada uno de ellos, el día de la asamblea, cuando tienen que votar, ¿no es cierto?, o cambios de estatuto, de estrategia, o elegir el directorio, cada uno de ellos tiene vale por un voto igual, digamos. Y ese equilibrio democrático, la verdad que permite permite darle sentido al bien superior y mantener los equilibrios, digamos. Y esa claramente contribuye al bien común y al avance en bloque de la implementación, en el caso nuestro, de nuevas tecnologías, de nuevos servicios, sin desviarse al individualismo o a los intereses personales, digamos.
Exacto, sí, muy interesante eso.
Y está ahí también justamente una de las principales, a veces, complicaciones que tienen ciertas cooperativas, que cuando van adquiriendo mayor tamaño se van viendo tentadas a veces de transformarse en sociedades anónimas, justamente para privilegiar a veces los intereses más bien de ciertos grupos. Y bueno, así como muchas cooperativas han ido quedando en el camino, pero aquellas que sobrepasan y son capaces de sostenerse en el tiempo y mantener su filosofía, sus valores intactos, la verdad que es tremendamente virtuoso. Y bueno, tienen que competir hoy día en un mundo que realmente que está, básicamente la competencia son sociedades anónimas que buscan rentabilizar el negocio, y es ahí obviamente donde exige que la cooperativa sea aún más cooperativa, de tal manera de no perder su esencia, digamos.
Y además, ahí tú mencionas un punto bien importante de destacar, que es esta competitividad que también exige asumir nuevos desafíos, como por ejemplo la incorporación de nuevas tecnologías. Les recuerdo que estamos hablando con Felipe Kotchelk, gerente comercial de Cooprinsem. Y quiero que me ayudes con lo siguiente. Voy a leer nada más que el titular. Cooprinsem y Del Aval instalan en Chile la lechería robótica más grande del mundo. Cuéntanos de qué trata este proyecto y cómo nace esta idea, Felipe.
Sí, mira, bueno, eso es lo que acaba de leer, una noticia que realmente nos llena de orgullo, el poder situar a Chile en el centro del mapa agrícola mundial a través de este proyecto que lo desarrolló un privado en la zona de Los Ángeles, y donde nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollar el proyecto, que la verdad que se comenzó a gestar desde el 2014 cuando esta empresa decidió desarrollar e implementar los primeros 8 robots, digamos, de ordeña mecánica, y dado los buenos resultados que tuvieron, decidieron expandirlo a 64 robots para finalmente poder cubrir en su totalidad la demanda de ordeña de más de 4.500 vacas que tienen. Y la verdad que fue todo un desafío, porque sin duda que siempre cuando haces algo que es lo más grande del mundo, no tienes muchas referencias de dónde copiar o sacar un molde. Y la verdad que en ese sentido tuvimos la suerte de poder contar con el apoyo de Laval, quien es el dueño, por supuesto, de la marca y de los robots, y poder desarrollar este modelo en forma exitosa y marcar un precedente en términos de del impacto que puede tener la robótica en rebaños de importantes como es este, que es uno de los más grandes, de hecho, de Chile. Y la verdad que la tecnología siempre nos sorprende. Yo recuerdo hace 6 años atrás, cuando trajimos el primer robot a una exposición acá en el sur, todo el mundo lo miraba y decía, bueno, esto será para 20 años más, 30 años más, ¿quién va a tener un robot? Y siempre al final la realidad te sorprende y te das cuenta cómo hoy día Esta tecnología ya está absolutamente instalada en Chile y tenemos más de 75 robots operando con una serie de beneficios por sobre lo que significa los sistemas de ordeña mecánico tradicionales, digamos.
Oye, eso, por favor, Felipe, cuéntanos y explícanos, porque normalmente uno cree que cuando hay intervención, sobre todo esta, a este nivel, los animales en sí, una vaca que va a ser ordeñada puede someterse a un estrés superior. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de sistema, Felipe?
Mira, lo que comentas respecto a estrés sucede justamente lo contrario. Con estos sistemas robóticos, la verdad que son tremendamente amigables con los animales. El tema de bienestar animal, que hoy día está muy en boga, no solo porque los animales hay que cuidarlos, y eso es fundamental, ¿no es cierto?, sino que también porque un animal sano y feliz también produce más, y esa es la realidad. Y estos sistemas, la verdad que efectivamente permiten estandarizar una serie de protocolos y procesos que hace que sea tremendamente amigable para el animal. De hecho, los animales se ordeñan en forma voluntaria. El animal decide, a diferencia del sistema tradicional, en donde, ¿no es cierto?, dos o tres veces al día se arrea el animal hacia una sala de ordeño, ¿no es cierto?, con bastante intervención humana, lo que puede significar algo más de estrés para el animal. Acá el animal decide cuándo va a ordeñarse, digamos, y establece su propia rutina. Y en ese sentido, por supuesto, que es beneficioso. Y además, obviamente, hay una eficiencia es mucho más la mano de obras. Por lo tanto, en realidad, además de poder controlar a través del robot una serie de variables que cuando se hacen a nivel digamos manual, se hace mucho más complejo. Aquí los robots son capaces no solamente de ordeñar, sino que de sacar muestras de leche, hacer análisis de la leche, establecer y diagnosticar en forma temprana problemas de salud en la vaca también, lo cual, por supuesto, que también va en beneficio del propio animal y de la producción. Entonces, la verdad que eficienta no solamente la producción, sino que, como te digo, una serie de otros factores que finalmente contribuyen a que el sistema en su totalidad funcione mejor, digamos.
En contacto desde la hermosa ciudad de Osorno, estamos conversando con Felipe Kotchel, que es gerente comercial de Coprinsem. Felipe, quedémonos con el tema de los animales, de las vacas, porque ustedes también están haciendo otra innovación que no deja de llamar la atención, esto de poder llevar en forma aérea, que fue lo que más me sorprendió, fíjate, vaquillas, a un destino lejano. No voy a contar yo el por qué y el para qué, pero por favor compártenos de qué trata también este proyecto.
Sí, mira, te comento, tal vez parto por el final de la historia y después te cuento cómo se inició. Efectivamente, como tú dices, hoy día estamos exportando a Ecuador vaquillas vivas, ¿no es cierto?, vía aérea. Hace dos semanas atrás enviamos el primer avión con 280 animales, un Boeing 777, que aterrizó acá en el aeropuerto de Tipual, en Puerto Montt, y cargamos 280 vaquillas de líneas lecheras con destino a Quito, a la sierra, la zona de la sierra alta de Ecuador. Este es el primero de tres embarques, y la verdad que ahora la próxima semana sacamos otro avión, y en dos semanas más un tercero, y la verdad que una vez más funcionó muy bien. Los animales, la verdad que van en excelentes condiciones arriba del avión, es un vuelo corto y permite poder entregar todo el patrimonio genético sanitario, que la verdad que Chile, tal vez la gente no lo sabe mucho, pero Chile es top a nivel mundial, no solo en genética, sino por sobre todo en sanidad animal. Somos un país tremendamente limpio desde el punto de vista de enfermedades, solo comparable con los países más limpios del mundo, como puede ser Australia o Nueva Zelanda, y eso nos hace tremendamente competitivos en el mercado internacional del ganado bovino, que no estamos hablando de kilos de carne, no estamos hablando de un producto con valor agregado, como puede ser, ¿no es cierto?, un animal que va a la reproducción, que va con todo el potencial de reproducirse y producir, en este caso, leche en cualquier destino. Y en ese sentido, la verdad que nos iniciamos esto hace unos 6 años atrás, trabajando en forma muy conjunta con el SAC para cerrar protocolos de exportación con diversos países, entre ellos a China, en donde ya hemos podido enviar varios embarques con más de 4.000 animales en cada uno de estos barcos. Y de nuevo, estamos exportando valor genético, valor sanitario, que sin duda que al final eso se retribuye en toda la cadena, hasta obviamente el productor, digamos, primario.
Así es. Bueno, esto para nuestros auditores que están en sintonía en este instante es una muestra más de que la innovación, el desarrollo, la incorporación de tecnologías en las distintas áreas del desarrollo económico de nuestro país permiten marcar tendencia y, por supuesto, también seguir en la palestra y, sobre todo, con situaciones como esta que suceden en regiones que para nosotros, Felipe, es fundamental también visibilizar, compartir, porque este tipo de información no siempre se conoce, sobre todo acá en la región metropolitana. Y de verdad, las felicitaciones para ustedes, para el trabajo que hace la cooperativa Cooprinsem, porque de alguna forma también esto, Felipe, demuestra que el trabajo en conjunto, cuando está alineado, los objetivos se pueden lograr sin no exentos de desafíos y de problemas, pero también, como yo creo que ha quedado claro para ustedes, cuando se actúa en bloque es mucho más fácil poder llegar a los objetivos finales. Así que las felicitaciones, Felipe, por este tremendo trabajo. Nos quedan un par de temas pendientes, pero por la hora lo vamos a dejar para otro encuentro para seguir conversando contigo, Felipe. ¿Te parece?
Perfecto, Fredo. No, cuando quieras. A toda nuestra disposición ahí a compartir lo que podamos.
A disfrutar de un fin de semana que ya se nos viene. Gracias, Felipe.
Muchas gracias y que estén muy bien ustedes también.
Felipe Gottschalk, gerente comercial de Cooprinsem, nos ha acompañado en la primera parte de Conexión Empresarial.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
Porque tú nos interesas, porque queremos mantenerte informado y porque abordaremos todos los temas de manera directa, entretenida y amena. Escúchanos en Gente al Día. En Gente al Día. En Gente al Día. Magazine, entrevistas, actualidad, noticias. Todo en Gente al Día. Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltov y Alejandra Becerra. De lunes a viernes, entre 12 y 14 horas, por el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Bebe al día.
Hola, soy Paola de la Torre.
Hola, soy Metita Moreno y te invitamos a acompañarnos cada viernes a las 11 de la mañana a compartir experiencias sobre el embarazo y crianza en Bebé al Día.
El programa número uno que te informa, acompaña y entretiene junto a especialistas y mamás y papás famosos durante la maravillosa aventura de recibir a un bebé en el hogar.
Ya lo sabes, todos los viernes te esperamos a las 11 de la mañana en la 102.5 FM.
Radio Universidad de Chile, Bebé al Día.
Desde música para escuchar mientras cocinas, hasta música para gozar con la vecina.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Contactos.
Para estar siempre comunicados, recuerden nuestros correos electrónicos, está info@conexionempresarial.cl, es también prensa@conexionempresarial.cl. A través de prensa@conexionempresarial.cl nos pueden enviar propuestas de temas, contenidos que ustedes también quieran que desarrollemos acá en el programa. En redes sociales está el Twitter, @conempresarial, el Facebook de nuestro programa y el WhatsApp, +569 52 33 10 31.
Regiones.
Centro de Desarrollo de Negocios realizó el primer encuentro MIPE Osorno 2017. Más de 200 emprendedores y microempresarios de la provincia se dieron cita en el primer encuentro MIPE Osorno Muévete 2017, organizado por el Centro de Desarrollo de Negocios Osorno, perteneciente a la red de centros de Cercotec, en conjunto con la red Osorno Muévete por el Emprendimiento y la Innovación. En la actividad que se realizó en las dependencias de AIEP, los asistentes tuvieron la posibilidad de recibir asesorías, apoyo técnico en financiamiento, acceso a fondos concursables y generar redes de contacto para desarrollar sus emprendimientos. Además, en el lugar se instalaron variados stands informativos de los diversos actores del mundo privado y público, brindándoles herramientas y soluciones a sus problemas al momento de emprender.
Tema musical.
Vamos a la música. Siempre está presente aquí en Conexión Empresarial. La siguiente invitada nos sorprende con un sonido pop que proviene de un dilatado trabajo musical independiente. Ella es María Magdalena Ortiz, que debutó como María Colores y estuvo en nuestros estudios. La entrevistamos hace algún tiempo atrás. Ella debuta en el año 2011, lanzando su disco debut, Llamadas Perdidas, y se convirtió, en uno de los más difundidos, fundamentalmente gracias a la canción que da el nombre al disco, que fue éxito radial del año 2011. Disfrutemos ahora la compañía de María Colores con el tema Me Gusta la Vida.
Abro la puerta del mundo, no importa si me pierdo, no importa si me pierdo. Dejo que el viento me lleve, me voy sin los recuerdos, me voy sin los recuerdos. Y si fuéramos la luz, extrañaría la noche. Y si todo se fuera a terminar, yo volvería. Es parte de este juego, es parte de este juego. Miro las nubes y pienso que todo es pasajero, que todo es pasajero.
Me gusta la vida, a mí me gusta la vida. Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME.
Somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Te damos la bienvenida a un nuevo encuentro a través de Diario TV y Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. El día de hoy la conversación va centrada en la agricultura, la agroindustria. Para nosotros es tremendamente importante en Conexión Empresarial conversar distintos temas que están relacionados con esta industria por la relevancia que también tienen en el desarrollo económico de nuestro país. El día de hoy nos acompaña Juan Pablo Subercazó. Él es profesor del Departamento de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Juan Pablo, gracias por recibir nuestra invitación. Bienvenido acá a Conexión Empresarial.
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
El tema de la agroindustria es un tema que lo podríamos tal vez segmentar por distintas áreas. Uh-huh. Y una de ellas, fíjate, Juan Pablo, tiene que ver con la PYME en la ruralidad. Cómo hoy día en los sectores, no solamente acá en la región metropolitana, cuando hablamos de ruralidad, sino en las distintas regiones del país, necesitan una inyección, necesitan un apoyo, que nosotros acá en el programa lo vamos conversando con distintos actores. Como, por ejemplo, la transferencia tecnológica, la transmisión de conocimiento es tan importante para este sector. Y, por supuesto, tú hoy día nos vas a iluminar mucho porque tienes una vasta experiencia justamente con la ruralidad, no solamente en Santiago, sino también en algunas regiones, Juan Pablo.
El desafío es grande. Tenemos en el sector agrícola y agroindustrial, como tú bien lo decías, una PYME mayoritaria, a diferencia de otras industrias. Nosotros estamos acostumbrados a ver dos, tres, cuatro industrias que son las dominantes. Y si vamos a comprar una marca en el supermercado, sabemos que hay dos o tres alternativas. En el sector agrícola son miles de productores pequeños. No hay un gran productor que sea el proveedor del arroz, que sea el proveedor del trigo. Son miles de pequeños productores que cada uno tendrá un porcentaje del 0,1% de la producción nacional en el mayor de los casos. Entonces estamos en un sistema económico perfecto, pero a la vez cada uno de ellos muy pequeño y tiene todas las características limitantes de una PYME. Y fíjate, esto está en todas las regiones, como tú bien lo dijiste.
Sí, ese es un punto interesante. Y otro que creo que es importante destacar y que nos cuentes tu experiencia. Cuando uno habla de vinculación de la academia con, por ejemplo, una PYME rural, ¿cómo eso lo logramos hoy día plasmar? ¿Cómo, para que le contemos a nuestros televidentes y también auditores, cómo se logra acercar la academia? Yo me imagino a una persona que se ha dedicado a la agricultura por años y que de alguna u otra manera a esa persona le podemos ayudar en varios puntos. Una, a mejorar su producción. Uh-huh. Segundo, a que la migración de sus hijos, por ejemplo, que son las generaciones que se podrían hacer cargo de este negocio, no se vayan y puedan quedarse en ese lugar y desarrollarse. Ahí ustedes han desarrollado una tremenda tarea.
Sí, nuevamente nos abrimos una gran cantidad de temas. El traspaso de la academia hacia la empresa ha sido siempre dificultoso. Y ahí tenemos alguna experiencia muy exitosa, particularmente profesores que hemos logrado tener doble sombrero, que estamos metidos en la producción y a la vez estamos metidos en la academia. Entonces, un investigador que toda su vida ha realizado solamente investigación y está en una investigación de punta a nivel mundial, es muy difícil traducir esa investigación a algo que pueda necesitar una PYME. Entonces, ese extensionismo es el gran desafío que tiene la universidad y que tienen muchas instituciones del ente público. Por ejemplo, el INEA ha sido su gran desafío en los últimos años. Y quiero concentrarme en la última parte de tu pregunta. Hoy día nosotros necesitamos que el país se desarrolle, producto de ese desarrollo de los países, siempre hay una migración campo-ciudad, una disminución de la ruralidad. Pero nosotros tenemos que darle la posibilidad de tener buena calidad de vida, de tener desarrollo profesional, de tener desarrollo económico a las personas que están en el sector rural. Y no hay nada que impida que eso sea así. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente está asociado las grandes oportunidades es sinónimo de irse a la urbe. Y ahí hemos visto, tanto en Chile como en el mundo, personas que se van a los cordones de pobreza, sector agrícola que se va a incrementar el cordón de pobreza de las ciudades, con condiciones incluso peores que las que tenía en el sector agrícola. Entonces, obviamente que nosotros no vamos a prohibir la migración, no le vamos a decir a alguien dónde tiene que vivir, me parece que eso sería una cosa horrorosa, sino más bien le tenemos que dar posibilidades y generar situaciones de mejor calidad de vida en los distintos lugares de Chile, porque no son ciudadanos de segunda categoría, sino que son personas que están hoy día viviendo en la ruralidad y están metidos en el sector agrícola. Y ahí el trabajo que nosotros hemos hecho de identificar a través de la innovación y el emprendimiento, identificar oportunidades en el sector agrícola, y las personas han visto que hay un montón de oportunidades, incluso más que en el sector urbano, para poder desarrollar y para que los hijos de los trabajadores agrícolas actuales no reciban el consejo de sus padres, que se suele dar, que le dicen, yo a mi hijo lo único que le digo es que no haga lo que yo hice.
Exactamente, sí.
Que apueste a cualquier cosa menos a repetir lo que yo hice, cuando en verdad hay un tema cultural, mucha influencia de la televisión, mucha influencia de un montón de cosas que finalmente no necesariamente va a mejorar la calidad de vida de esa persona simplemente por irse a un cordón de pobreza en la urbe.
Ahí incorporamos otro elemento, yo diría, fundamental en esto, Juan Pablo, que nos estás compartiendo, que es la investigación aplicada. Y ahí hay un gran tema que se abre para que podamos también compartir qué es lo que se está haciendo hoy día desde la academia con esta particularidad.
Yo creo que hay un desafío que tenemos nosotros como universidad, y hay un eslogan que le ha dado muy fuerte nuestro rector, que es la Universidad Católica sirve a Chile. Nosotros necesitamos ser una universidad que cumple con varios roles dentro de la sociedad, no solamente una docencia, no solamente investigación, sino que además estar sirviendo y estar aportando a los chilenos en su emprendimiento, en su actividad diaria. Y por eso la investigación aplicada se torna muy importante. Nosotros tenemos que ser factor de transformación de la sociedad, no solamente en investigación que a nivel mundial pueda estar muy bien rankeada, sino que con nuestros compatriotas tenemos una obligación, y esa obligación es mejorar la calidad de vida que ellos tienen. Y nosotros tenemos proyectos enfocados principalmente al tema de liceos técnicos profesionales, donde hemos tratado de inculcar la cultura del emprendimiento, de desarrollar temas de innovación y sobre todo de sacar techos que normalmente tienen los estudiantes del sector rural, que piensan que fue una mala suerte haber nacido en el sector rural, que eso le impide llegar a desarrollarse.
Fíjate que me estaba recordando mientras te escuchaba, Juan Pablo, de experiencias que me ha tocado conocer a través de FIA, Fundación para la Innovación Agraria, que realizan y hacen mucho foco justamente en lo que tú nos estás comentando. Y he conocido experiencias de jóvenes, de niños que están en liceo, que desarrollan justamente distintos proyectos que les permiten a ellos poder visualizar y proyectar lo que ellos también podrían hacer a futuro. Vale decir, estudiar, ser profesionales, pero ese estudio y ese conocimiento luego dejarlo en su propia tierra. Y esa también experiencia ustedes la están desarrollando hoy día activamente, tengo entendido ya en un par de regiones y recientemente acá en la región metropolitana.
Exactamente, tú has dado en el punto de lo que nosotros hemos querido hacer. Hemos trabajado justamente mano a mano con el FIA en la región metropolitana el año pasado en liceos técnicos profesionales, especialmente comunas rurales, para justamente apoyar la educación, pero no solamente los temas duros, sino que generar una cultura del emprendimiento, dar la posibilidad del concepto de innovación, generar una quitar las limitantes que se autoimponen las personas simplemente porque están en un sector tal vez rural, tal vez con menos acceso a distintas posibilidades. Pero hoy día el simple hecho de haber trabajado, ya sea con el FIA, como lo hicimos en la región metropolitana, ya sea en la tercera región, en Atacama, ya sea en la Libertador Bernardo Higgins, como estamos trabajando este año y el año pasado, posibilita que ese alumno que visualizaba que no tenía posibilidades de que estaba amarrado de mano, de que lo que él podía o no podía hacer era estaba escrito por un factor externo, lejano a lo que era su persona, hoy día ha tomado las riendas protagónicas de su propia vida. Y cuando tú ves un estudiante tercero medio que toma las riendas de su propia vida y con eso mejora su autoestima y con eso mejora su capacidad, más allá si tiene más o menos capacidad de innovación y emprender, que obviamente la adquieren, pero tú te das cuenta que hay una transformación del ser humano. Y eso ha sido muy motivador para nosotros, y eso ha sido muy motivador para el FIA, que tiene un proyecto que ya lo está repitiendo y lo ha hecho ya en varias regiones, y ahora lo está postulando para hacerlo en el sur, en Coyhaique.
Este encadenamiento que se va produciendo también es muy enriquecedor. Fíjate, Juan Pablo, les recuerdo que estamos en conversación con Juan Pablo Subercaso, facultativo de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica de Chile. Este encadenamiento es virtuoso, y a la medida que más actores se vayan incorporando, Juan Pablo, los objetivos también se pueden lograr más prontamente. ¿Cuál es la mirada que tú tienes hoy día hacia futuro, justamente el desarrollo de la agroindustria?
Yo creo que no vamos a inventar la pólvora en esto. Yo desde hace varios años vengo siguiendo lo que ha sucedido en los países desarrollados. Y lo que ha sucedido en Chile es exactamente lo mismo que el camino que tuvieron esos países cuando se fueron desarrollando. O sea, no hay ningún país que se haya saltado esta disminución del sector rural, este aumento de los servicios, esta caída en la importancia que tiene el sector agrícola dentro del PIB nacional. Hoy día tenemos un sector agrícola que pesa a nivel primario un 3% del PIB, cuando hace 200 años atrás superábamos al 80%.
Exactamente.
Si nos vamos a países muy pobres, los más pobres del mundo están en un 35% del PIB proveniente del agro. Y los países más ricos no superan el 1,5%. Entonces, hay una tendencia que se va a dar y se ha dado en Chile. Pero eso no quita de que podamos tener un agro muchísimo más empoderado y muchísimo más potente, con personas que se han quedado ahí no porque no han tenido otra opción, o no porque no se han atrevido a irse a un cordón de pobreza en el sector urbano, sino porque han encontrado oportunidades de desarrollarse profesional, técnica, económica y familiarmente en ese lugar. Y como tú lo dices, es un tema sinérgico. O sea, en el minuto en que llega la posibilidad de tener internet en un lugar alejado en el sector rural, cambia automáticamente la visión que tienen los más jóvenes de permanecer ahí, porque se conectaron al mundo. Y eso es simplemente un convenio que hace el gobierno con telefonía móvil y genera una licitación para que en los sectores rurales más alejados exista buena conectividad de un mega por segundo. Y con eso cambió todo diametralmente. Entonces, si podemos hacer pequeñas cosas, y que claramente aquí lo que menos necesitamos son protagonismo, necesitamos un trabajo sinérgico donde todos sumen y más que querer salir en la foto, cada uno esté aportando su grano de arena.
Fíjate que en el transcurso del tiempo, estos últimos años, se ha visto que la cantidad de iniciativas que se han ido desarrollando, pareciera que hoy día, y es lo que te quiero consultar, Chile es ya una potencia agroalimentaria. Yo sé que nos falta, pero ¿nos podemos considerar ya con esa mirada o es demasiado ambicioso mirarnos de esa forma?
A mí esta definición me causa ambivalencia. Te voy a explicar por qué. Me parece muy bien toda la campaña que se ha hecho. Me parece excelente que se resalte que Chile es un tremendo exportador silvoagropecuario. De hecho, somos los mayores exportadores de varias cosas a nivel mundial. Chile es el mayor exportador de arándanos del mundo. Chile es el mayor exportador de cereza de contraestación del mundo. O sea, tenemos un montón de títulos muy bien ganados. Pero, ¿por qué esta ambivalencia? Porque el agro chileno, en términos de cantidad de personas que trabajan en él, en términos de importancia, en términos de PIB porcentual, va a seguir cayendo. Entonces, somos potencia, pero eso no quiere decir de que vamos a tener un agro más importante en términos de número de trabajadores, vamos a tener un agro más importante en porcentaje de PIB. eso necesariamente va a ir disminuyendo. Podemos lograr que esa disminución sea más tenue y podemos lograr que el sector agrícola sea más atractivo, sea un sector más pujante y sea un sector de desarrollo económico más importante. Un dato, el sector agrícola absorbe al quintil, a la mitad del quintil más pobre de Chile. Eso quiere decir de lo que hace el sector agrícola y su posibilidad de dar trabajo va a impactar positivamente en las personas con menores posibilidades de ingreso a nivel nacional. Y otra cosa, hoy día si tú quieres trabajar en el sector de la minería, puedes lograr un muy buen sueldo. Bono término conflicto cada dos años. Sí. Muchas cosas que son fabulosas, pero tú vas a tener que pasar por un cúmulo de discriminación a través de distintos exámenes, que es muy razonable, pero todos quieren entrar en la minería y muy pocos pueden hacerlo. Y hay otros sectores que son muy atractivos, pero obviamente que son sectores que pueden discriminar porque ofrecen muy buenas condiciones. El sector agrícola es el único que acoge con los brazos abiertos a quien quiera trabajar. No hay ninguna discriminación, justamente porque tiene una carencia de mano de obra tan grande que se da casi profético, bíblico, donde una persona ya respira y se recibe con los brazos abiertos y es una tremenda buena noticia.
Fíjate, a propósito de números, en exportación de frutos secos, $1,000 millones el año recién pasado. Eso habla de lo que estamos conversando. Por una parte, esta ambivalencia de que tú nos compartes, a veces como difícil de entender. ¿Qué falta para poder lograr que hoy día la agricultura, tal vez como industria general, porque son muchas las cosas que van involucradas, sí, tenga una mayor participación y mayor impacto justamente en el PIB? ¿Dónde hay que apretar?
Yo creo que hay que ser muy sincero en eso. La única posibilidad de que la agricultura como porcentaje del PIB crezca significativamente es que al país le vaya muy mal. Si el país revienta, el agro va a tener un rol protagónico. Entonces, si tenemos un país que se sigue desarrollando, sigue creciendo, y ojalá a tasa del 3-4%, vamos a tener un agro que se va a mantener en el mejor de los casos en su impacto tanto en PIB como en asalariado. ¿Qué es lo que necesita, a mi punto de ver, el sector agrícola? Necesita este trabajo que tú mencionabas de un montón de protagonismo que vayan dándole posibilidades al sector. Y el otro punto muy importante es que necesitamos un cambio cultural. Hoy día trabajar en el agro culturalmente es mal visto. Hasta hace pocos años atrás, andar en bicicleta era muy mal visto. Hoy día, por el contrario, ya hasta cierto prestigio andar en bicicleta. Cómprate un auto perico era claramente discriminatorio, por mucho que se haya usado en una publicidad. Entonces necesitamos ese cambio de switch cultural. Porque hoy día una chiquilla prefiere decir que trabaja en un mall ganando tal vez menos dinero que siendo cosechera o trabajando en un packing agrícola, porque le da un mayor estatus. Bueno, ese tema cultural nos está afectando negativamente porque nos autodiscriminamos en esto y es mal visto el trabajo físico en general. Ensuciarse las manos es mal visto, mientras que estar aséptico y trabajar en algo que sea más bien mental o más bien de relaciones comerciales es mucho mejor visto.
Hoy en la tarea que se está realizando en nuestro país va a seguir siendo importante esta articulación de la que hemos hablado hoy día, Juan Pablo, la vinculación de la academia, que distintos actores del sector público y privado sigan trabajando para poder lograr este crecimiento que de alguna u otra forma yo creo, Juan Pablo, la luz de los números, porque aquí hay material empírico también que es importante de evaluar y de considerar. Hay que incentivar, sobre todo a los jóvenes, estas nuevas generaciones que no se vayan, que no abandonen la tierra, que no abandonen este arraigo familiar que es muy, muy importante y darle valor agregado. Y ahí yo creo que la tarea que ustedes están desarrollando justamente con los muchachos, las muchachas que están en liceos técnicos profesionales, en la ruralidad, no solamente en la región metropolitana, sino en regiones, cobra vital importancia, Juan Pablo.
Sin lugar a duda, y resalto lo que tú mencionaste. Aquí necesitamos muchos remando en la misma dirección. El Centro de Innovación de la Universidad Católica se ha puesto también en esta línea. Nuestra facultad, la Facultad de la Chile, el programa que están haciendo ustedes también acá le da claramente un impulso. Y lo que están haciendo las instituciones públicas. Pero necesitamos claramente más remeros en esta dirección. Porque hoy día el sector rural, desde una visión cultural, está mal visto. Desde una visión de salario está mal remunerado. Entonces necesitamos un contexto global que nos apoye y que nos ayude a levantar esta área de nuestra sociedad.
Así es. Juan Pablo, te quiero dar las gracias por habernos acompañado el
Muchas
día
gracias,
de... gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta jornada a través de Diario TV y Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Nos ha acompañado hoy Juan Pablo Subercazú, profesor del Departamento de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Será hasta nuestro próximo encuentro. Recuerden, somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC.